Bueno, hermanos, estamos todavía en Lucas y quiero que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, porque vamos a leer versículos 25 al 34. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia de la palabra santa del Señor esta mañana. Una vez más, Lucas capítulo 14, y voy a empezar en el versículo 25 y terminar en el 34. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla? Porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey aparte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. La sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se salará de nuevo? Ya no sirve para el campo ni para estiércol. Se la tirará afuera. Escuchen pues, si tienen oídos, que escuche. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, hay cuatro evangelios. Y cada uno de los evangelios se escribió de manera diferente. Cada uno se escribió de un punto de vista al redactar las obras de lo que hizo Jesús. Todos comparten las enseñanzas sobre quién es Jesús, qué hizo mientras caminaba por tierra y qué enseñó durante aquellos días. Pero sin embargo, cada aborda el relato desde una perspectiva singular. Porque Marcos irrumpe en escena como un testigo presencial, compartiendo los hechos con gran entusiasmo. Él simplemente lo da porque él fue testigo. Ahora, Mateo, un recaudador de impuestos que había sido en gran medida excluido de la comunión del pueblo de Israel, él se esfuerza sobremanera por demostrar a ese mismo Israel que Jesús no es otro sino tan anhelado Mesías. Quiere mostrarles que Jesús es el que estaban esperando por largo tiempo. Es el Mesías. No es un accidente de que Mateo estaba precisamente hablando de las genealogías de Jesús. Ahora, Juan escribe mucho más tarde, dirigiéndose a una iglesia que ya se encuentra en pleno crecimiento fuera de las tierras israelitas y alejada de la cultura de Israel. Y tampoco es un error que Juan nos muestre que Jesús es la palabra eterna. Esa palabra que se encuentra detrás de toda la creación. Ahora, Lucas escribe como un historiador. Y es curiosamente para nosotros, porque nosotros, no como un historiador moderno, él es un historiador de esos siglos de atrás, porque él estaba obsesionado con ordenar la cronología con absoluta precisión, sino como un historiador de la antigüedad mucho más interesado de la trascendencia de Jesús. Él escribe sobre Jesús y sobre la vida de Jesús, pero no siente la necesidad de catalogar sus acciones siguiendo un estricto orden cronológico. Ahora, Lucas siempre escribe, sabemos cómo lo ve a lo que era el camino de Jesús a la cruz. Ahora, sabemos que Jesús visitó Jerusalén en varias ocasiones y a lo largo del ministerio, Lucas se centra exclusivamente en el viaje final hacia Jerusalén. De hecho, Lucas estructura su material de tal manera que a lo largo de todo el libro, la figura de Jesús aparece inmensa en un único y continuo viaje hacia Jerusalén, hacia la cruz. ¿Qué significa esto? Significa que si realizamos una lectura atenta de la obra de Lucas en su totalidad, La vida entera de Jesús constituyó un proceso de avance hacia la cruz, porque la cruz siempre estuvo ante los ojos de Jesús como una meta hacia la cual se acercaba progresivamente en todo, toda sanación. Todo lo que Jesús hacía, la sanación de las personas, todo estaba siempre a la jornada de ir a la cruz. Esas multitudes que seguían a Jesús lo hacían precisamente mientras Él se hallaba inmerso en este viaje hacia la cruz. Y Lucas nos dice aquí en el versículo 25, dice, grandes multitudes se encuentran allí siguiendo los pasos de Jesús. Porque este grupo de personas que seguían a Jesús no sabían que el camino de Jesús era hacia Jerusalén. Jesús les iba a decir a dónde iba Él ir sido guiado. Si ellos lo sabían que realmente significaba para ellos acompañar a Jesús a lo largo del camino, así igualmente ellos tenían que caminar con Él. No solamente Jesús les dice planamente que tienen que tomar su cruz. Todos y cada uno tienen que tomar su cruz. Él lo dice en el versículo 27, todo aquel que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si quieren ser discípulo de Jesús Cristo, tienen que ser, estar dispuestos a tomar su cruz. Ahora es posible que hayamos escuchado esto muchas veces antes. Sí, yo lo he escuchado. Toma tu cruz y ve. Si hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, tal vez hemos oído esa expresión, tomar tu cruz. Ahora, con el uso de tomar tu cruz, parece que a veces pierde el significado del contexto. Que dicen, oh sí, el café está frío hoy. Y dice, voy a tomar mi cruz. Entonces puede perder el sentido historial del contexto. Pero piensen acerca de las personas que lo seguían. Piensen acerca cuando les dicen, tienes que tomar tu cruz. Porque hoy vivimos en una sociedad muy aséptica en lo que respecta a la muerte. No estamos rodeados por ella. Aunque todos sabemos que vamos a morir. Porque la muerte ocurre en instituciones y un gran número de nosotros tenemos ahora la oportunidad de vivir vidas largas y morir apaciblemente. Uno puede morir rodeado de su familia, mientras que otro puede morir justo en el momento en el que sus familiares se ausentan. Pero en realidad, no somos testigos de ejecuciones públicas como la que la representa la cruz. Y nuestra sociedad alberga la noción de que si alguna vez tuviera lugar en ejecución, algo así se presentara, debería de ser rápida y no violenta por lo posible. Así no era en absoluto la mentalidad del mundo antiguo. Así no era. Porque en el mundo antiguo, los gobernantes de la antigüedad hacían que las ejecuciones fueran lo más prolongadas y dolorosas posible. Piensen acerca de eso. Los pequeños niños tenían que ser testigos de personas muriendo muertes dolorosas a plena vista. O sea, imagínense, sus niños iban a venir y esos niños tenían que ver esos cuerpos, esa exhibición desde las murallas de la ciudad, justo a las puertas. Esta no era una escena inusual en el mundo antiguo. Para decirlo sin rodeos, no sé si lo he dicho, pero si se interpreta en español igual. Pero dice, un criminal que ha sido arrestado y que lo sueltan, y que otra vez entra a la cárcel y lo sueltan. ¿Cuántas veces alguien que ha sido arrestado puede entrar y salir y entrar y salir? Ese no era un problema en el mundo antiguo. En el mundo antiguo no tenían esa paciencia ni esos privilegios. ¿Por qué? porque los gobernantes antiguos eran implacables en la aplicación de los castigos. ¿Por qué? Porque en la esperanza de hacer que el crimen o la rebelión resultaran lo menos atractivos posible para cualquiera que lo observara. Esta multitud que sigue a Jesús sabe exactamente lo que es una cruz y no tiene la menor intención de llevar una cruz colgada al cuello a modo de yoga. ¿Por qué querían llevar o estar cerca de una cruz? ¿Por qué? Ellos saben cuán dolorosa y bárbara es la cruz. ¿Se pueden imaginar lo que pensaban cuando Jesús dijo? Imagínense que él estaba hablando. ¿Tienen que tomar su cruz? ¿Tienes que tomar tu cruz? Imagínense lo que estaba él pensando, los discípulos. Ellos pensaban que él era el Mesías. Ahora, imagínense, este soy yo poniendo palabras en mi cabeza. Yo diría, aquí está el Mesías. Se está preparando para devolverle la gloria a Israel. El Hijo de David va a ascender a su trono. Las calles estarán flanqueadas por las cruces de todos los soldados romanos y reclutas que se atrevieron a portar armas en la tierra de Israel. Será el cuerpo de Pilato el que cuelgue de las murallas cerca de la puerta de Jerusalén. Todos estarán ahí, porque el cuerpo de Pilato será el colgado en la puerta de Jerusalén. Cuando escucharon a Jesús, solo puedo imaginarme qué pensaron entre sí acerca de eso cuando dice Jesús, tomen su cruz. Ellos estaban siguiendo el que sana las enfermedades y se regocijaban. Seguían aquel que los alimentó milagrosamente con pan y peces y se regocijaban. Pero Jesús quería realmente saber si estaban dispuestos a seguirlo. Le decía, ¿están dispuestos a seguirme? Jesús iría más tarde a orar a su Padre en el huerto, donde él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estarían ellos dispuestos a orar tal como Jesús les enseñó? Hágase tu voluntad, hágase aquí en la tierra como allá en el cielo. ¿Estarían realmente dispuestos a seguir a Jesús? Ahora, la invitación a seguir a Jesús se ofrece aquí, a todos. No hay ninguna persona que haya sido creada que no se le ofrezca la invitación. Esa invitación es universal. El llamado a Jesús se ofrece. Pero Jesús, no hay una sola persona que no haya sido invitada. Aunque la invitación es universalmente inclusiva, la aceptación afectiva del llamado no lo es, porque el discípulo es exigente y el compromiso tiene un alto precio. Y algunos simplemente no están dispuestos a seguirlo, porque tiene un compromiso alto. Muchos no están dispuestos a seguirlo. Por eso Jesús les dice a ellos, si me van a seguir, tienen que cargar con su cruz. Cuando piensan acerca de seguirme, piensen acerca de una persona que va a edificar, que va a poner un edificio. Tienen que saber que ese edificio se va a completar. ¿Se propondría alguien a construir un edificio sin saber si cuenta con lo suficiente para terminarlo? A veces sucede. Y el desenlace no suele ser bueno para una persona. Por lo general sufren pérdidas económicas. Y habría sido mejor que no hubiera comenzado en absoluto. Ahora, ¿se lanzaría un rey a la batalla sin examinar primero tanto su propio ejército y recursos como los del adversario? Claro que sí, esto ocurre. Y el desenlace no suele ser bueno para ese rey. El almirante, si lo estoy hablando, aquí había un soldado en el cual entendió el carácter de América que se llama McCrae Foyle, que él Él era el almirante Yamoteo. Era notoriamente un gran conocedor de los Estados Unidos antes de la guerra. Y con igual notoriedad se puso a entrar en conflicto bélico en 1941, porque ahí fue. Y dice, si se me ordenara hacerlo, ciertamente verían a la Armada entregarse por completo durante un periodo de entre 6 meses y 1 año. Sí, ahora, la interpretación dice, sin embargo, no tengo ninguna certeza respecto al desenlace transcurrido 2 años o 3 años. El pacto tripartito es un hecho ineludible entre Japón, Alemania, y por eso les ruego que hagan todo lo posible para evitar la guerra con los Estados Unidos, porque él vislumbró en la capacidad industrial de los Estados Unidos. Él vio que él podía estar de 6 meses a 1 año, pero él vio los recursos que tenía Estados Unidos y él no pudo ver que la capacidad industrial de los Estados Unidos, sus recursos fueran insuperables, ante los cuales la mayor parte del liderazgo japonés permanecía ciego. Y en efecto, el desenlace no fue bueno para Japón en conjunto. Por eso, es importante ver la cruz. Él dice, si me van a seguir, todos, implica, vean, no es tan incomún. Ahora bien, Bartolomeo siguió a Jesús. Y sabemos que todos y cada uno de los discípulos murió. No les voy a decir cómo murieron, pero es suficiente el conocimiento para mantenerme despierto. Porque él, con toda su voluntad, aceptó. Porque dijo, Jesús es más que suficiente para mí. Toma mi cuerpo, mátame, él es más que suficiente. Y me di cuenta, no me importa lo que me quites, pero yo quiero a Jesús. Por eso él dice, Jesús, cuenta el costo. Si estás listo para seguirme, sé dispuesto a tomar el costo. Entonces, ¿cuál es el costo para el creyente? El costo para el creyente es todo. Todo para el creyente se deja al altar. El cristiano es aquel que ora, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, por naturaleza humana, buscamos nuestra propia voluntad. Algunos tienen voluntades más fuertes que otros, pero buscar nuestra propia voluntad y nuestro propio camino es algo común. Esta voluntad tendrá que morir para el creyente. ¿Por qué? Porque podemos ser como una culebra, tratar de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas que se haga nuestra voluntad, pero esa voluntad tiene que morir para el creyente. Ahora, había en el seminario el doctor Salter y él hablaba acerca del problema humano porque decía, todos y cada uno de nosotros queremos que otros nos amen a nosotros y quiero que me notes más a mí que a ti mismo porque nosotros nos amamos más que amamos a los demás y eso es la situación en la que todos estamos la mayoría implicados. Quiero tu atención, quiero que me mires, quiero que me ames. Esto es lo que será puesto en la cruz. Todo eso es lo que tiene que ir en la cruz. El amor propio y la voluntad propia. Esa voluntad de dominio del yo, sobre todo aquello que interactúa con el yo, es la voluntad que necesita ser crucificada en la cruz. El apóstol Pablo hace referencia a esto de manera hermosa en uno de mis versículos favoritos que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice, todo lo que yo soy está en el altar. Haz tu voluntad en mí. Yo sé que tú me vas a dar de comer. Si voy a algún lugar donde no va a haber comer, no importa. Simplemente no me dejes. Donde quiera que tú me guíes, yo te sigo. Que se haga tu voluntad. Ahora Jesús es un judío del siglo primero y aquí habla como tal. Mientras él habla sus enseñanzas, él también habla algo que nos tomamos de sorpresa y parecemos extremo. Tal es el efecto y tal es la intención. Como poeta del Antiguo Oriente Próximo, él emplea una poderosa hipérbola porque les dice a sus oyentes que deben odiar a aquellos a quienes se les ha ordenado amar. Porque les dice, él les dice a ellos, tienen que odiar a aquellos a quienes les ha ordenado amar. A lo largo de la Escritura que él ha inspirado, considerada como un todo, desde los 10 mandamientos hasta las epístolas del Pablo, él ha ordenado que amen a sus padres y a sus madres, a sus esposas e hijos, a sus hermanos y hermanas. Se les ordena amar. Y ahora Jesús dice que deben odiar precisamente a aquellos a quienes se les ha ordenado amar, extendiendo esto incluso a sus propias vidas. La palabra hipérbole, ¿qué significa? Proviene del griego antiguo y significa lanzar más allá. Es una exageración extrema y no literal. Esta se utiliza tanto en la literatura como en el habla cotidiana para añadir énfasis. Podríamos decir que vamos a reventar de emoción. Ahora, sin embargo, el cuerpo humano carece por lo general del potencial para acumular, hablando normalmente, de contener la presión necesaria para estallar. Lo más probable es que en realidad no vayamos a reventar. Lo que estamos haciendo es utilizar una hipérbole para expresar a quienes nos escuchan que estamos en verdad sumamente emocionados. Se trata de poner énfasis. Que no están tan emocionados, simplemente, o sea, no van a reventar, simplemente están emocionados. Jesús dice, él no dice tienen que odiar a su mamá y a su papá, no. ¿Cuál es el énfasis aquí en este caso? Porque nuestro amor por nuestros padres y madres es fuerte. Nuestro amor por nuestros cónyuges e hijos es fuerte y vinculante. Se trata de amores intensos que en realidad solo se fortalecen cuando Jesús ejerce un dominio absoluto sobre nosotros. Y esos amores se ponen más fuertes y los amamos más cuando lo tenemos a Él. Amamos más cuando lo amamos a Él. Al decir que debemos odiar estas cosas, Él emplea una hipérbole para enfatizar la magnitud de nuestro amor hacia Él. Una de las razones por las que esta medida de amor resulta necesaria es que solo un amor de tal magnitud podrá sostenerte y preservarte cuando te encuentres cargando tu cruz. Es el amor de Jesús Cristo el que te va a sostener cuando estés cargando esa cruz. Lo estaba mencionando yo hoy esta mañana, que hay tantos creyentes que probaron que ellos estaban en amor con Jesús Cristo y por sus muertes que estaban dispuestos a ir y dar su propio cuerpo por el Evangelio. Yo mencioné a Bartolomeo, él estaba ahí cuando él estaba creciendo. Si alguien tiene una razón, y bueno, no me quiero meter ahí. Él no hubiera permitido a la gente hacerle las cosas que le hicieron a su cuerpo. Él hubiera, se hubiera dado por vencido en Jesús. Hace mucho tiempo él hubiera dicho, quita el cuchillo de mi cuerpo, pero él dijo, haz como quieras. No voy a hablar contra mi amado Jesús y no me voy a arrepentir de que amo a Jesús. Haz tu trabajo. Él no pudo hacerlo sin el amor que tenía él de Jesús, no hubiera sido posible en la carne. Una razón por la que esta medida de amor es indispensable es que solamente ese amor es el que nos va a mantener al camino de la cruz. Es el amor de Cristo Jesús. ¿Y otra razón? Hay tantas razones. Otra razón es de que esta medida de amor es necesaria porque Él mismo es nuestro recurso. Solamente a través de ese amor como el suyo lograremos vencer verdaderamente nuestro propio amor por nosotros mismos. Solo mediante un amor así podremos amar verdaderamente al prójimo. El amor de Jesús es amor agape. Ese es un amor de abnegación que soporta los insultos y responde con servicio a cambio de la ofensa recibida. Agape, amor, el amor de Jesús Cristo nos permite enterrar los insultos y dar amor y paciencia. Jesús es el recurso de ese amor. Amén. Jesús Cristo es el recurso de ese amor. Algo que es tan común en las relaciones cercanas, en el intercambio de situaciones y comentarios mordaces, algo que decimos que ofende a los demás, algo en corto, un cambio de tono de voz. Es tan común que después de algunos años como esposo y esposa, que simplemente una mirada de reojo, un sutil cambio de tono, bastan para enfurecer al cónyuge contra el otro. Tantos argumentos y discusiones se esconden tras ese tono. Tantos momentos tensos y dolorosos tras esa mirada o esas palabras, que aunque hayan transcurrido varios días desde la última disputa, esa sutil pelea es todo lo que se necesita para reavivarla. Una de las lecciones que debemos aprender en el matrimonio cristiano, y lo digo así, claramente porque pasa en todas las relaciones, sí, porque una de las lecciones que debemos aprender en el matrimonio cristiano es la de amar verdaderamente a nuestra otra mitad. En esta lección, si aprendemos de Jesús y nos nutrimos de Él, vamos a aprender cómo actuar en lugar de simplemente reaccionar. Él nos enseñará a responder con bondad cuando se nos insulta. Él nos va a enseñar para responder con amabilidad, para responder en oración, orar por ellos. Ve y haz algo. Yo les voy a decir una historia y creo que es un poco divertida y chistosa. Yo conocí a una pareja en la cual estaban casados y él era un tipo de persona en el cual tocaba el piano muy bien. Y cuando estuvieron casados y tuvieron su primer argumento o discusión, ellos me compartieron eso. Y ella se fue, discutieron y ella se enojó y dijo, ya terminé, todo esto ha terminado. Y él simplemente se quedó y dijo, voy a escribir una canción de cuánto la amo. Y escribió una canción de cuánto la ama. Imagínense, hubo una pelea. Ella se fue enojada, pero él se puso a escribir. Y en medio del argumento, él dijo, no quiero estar enojado con ella. Le voy a decir cuánto la amo. ¿Se imaginan, hermanos? Jesús nos enseña cómo actuar en vez de simplemente reaccionar. Cuando reaccionamos, somos esclavos. Estamos manipulados, estamos siendo manipulados y controlados. Somos esclavos para que se nos diga qué hacer. Y cuando confiamos en Cristo Jesús y le decimos, Señor, esta es la cruz y aquí estoy. Ayúdame ahora. Él es nuestro recurso. Y cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad en esto, primeramente, esta parte, yo mismo voy a morir. Entonces, Señor, tú me amas y yo ahora voy a amar a través de ti. Él nos enseñará cómo regresar con amor por insulto, y el poder de esa acción va a ser por nuestro Dios, por parte de Él. Así es de que Jesús nos dice, a menos que tú odies todas esas cosas que no odias, o sea, en comparación del gran amor que tú tienes por Él, es que tú amas a Él tanto que Él es todo para ti, que lo amas tanto que tomas la cruz y dices, aquí estoy dispuesto, Señor, para hacerlo, porque tú estás agarrado de Él. Este es el camino de un discípulo. Esto es lo que Él hizo. Él lo hizo por nosotros. Él dio toda su dulzura por los insultos. Él tomó todos nuestros pecados por nosotros. Todo lo que sufrió en la cruz. El movimiento espiritual estaba en la cruz. Y Él mismo dice, síganme. Pero Él nunca nos llama. Él nos dice, tomen su cruz. Síganme. Y también Él da el poder para que podamos seguirlo a través de su Espíritu Santo, porque Él es más que suficiente. Soberano Dios, te damos gracias por este día, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder. Señor, estas palabras que estoy hablando no es la manera del mundo. No es el orden que vemos allá afuera. Sé, Señor, que hay fuerzas allá. Fuerzas en la atmósfera. Sí, Señor. Solamente tú, Señor, sacrificándote. Tú no eres falso. Tú eres nuestro Dios. Tú lo hiciste por nosotros y por eso te damos gracias. Y hoy te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santa Trinidad, que tu nombre sea levantado porque tú hiciste el sacrificio, lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús. Hoy celebramos comunión, recordándonos, Señor, que tú caminaste a la cruz, que tú nos muestras que toda acción que hiciste, todo lo que hiciste con tu cuerpo caminando en esta tierra, toda acción, todo lo que hiciste hacia la cruz, toda sanación era la dirección hacia la cruz. Todo milagro era un paso hacia la cruz. Y lo hiciste porque nos amas. Tú lo toleraste todo porque tu amor es maravilloso por nosotros. Por eso, Señor, derrama tu Espíritu Santo para darnos esas fuerzas para seguirte y ayudarnos a seguirte en maneras que no podemos entender. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.